Y los ladrillos también tienen sus dueños. Pero mira, en deporte ha mejorado Hungría. Los mismos que te echaron siguen ahí también, los lumbreras que te echaron cuando
no, ya no están. Pero fue una decisión prácticamente que, bueno, llegamos a un acuerdo, porque la verdad es que hicimos una temporada muy, muy buena, conseguimos récords que todavía están vigentes, y entonces la idea del club chocaba con la idea que tenía yo, ¿sabes? Entonces, lo mejor es cuando no estás de la misma con la misma onda que el club, lo mejor es dejarlo. Y mira, por suerte, ahora he vuelto y la verdad es que estoy muy contento de estar otra vez aquí, no solo yo, sino mi familia, porque ya te digo, la vida aquí en Hungría nosotros, hemos disfrutado y queremos disfrutarla.
Eso es que te lo mereces, así que nada, que vaya todo Gracias. Muy bien, desenlace liguero, que disfrutes, que tengáis mucha salud tú y tu familia y que te sigan adornando los éxitos, Joan.
Y mucha fuerza para España, ¿sabes? Que ya sé que es muy difícil y bueno, entre todos lo sacaremos adelante.
Claro que sí. Un abrazo, Joan, un abrazo muy grande.
Gracias.
Un abrazo.
A por la Liga.
Me estaba diciendo Pablo Gea, que lleva razón David Fer, que en el estadio que ha dicho, en el Pancho Arena, debutó Munir con la Sub-21 y que es un campazo, que era estado y que es un campazo, ¿no? Lo dice Pablito Gea.
Hubo un
que
europeo...
Ya te vale a ti, Pablito Gea, de salir a correr con la cámara, que parece ya Calleja, con no. La camarita, que te vas a pegar un trastado y te vas a caer tú y vas a romper la cámara.
No solo eso, sino el plano que ha hecho, que es para irte al servicio directamente, vale, del mareo que te da, ¿eh?
Por favor, Gea, de verdad.
Gea, por favor.
Cómprate una, abajo, con toda la pasta que tienes, que tú eres de sueldo fuerte, cómprate una GoPro, la 15, que no habrá salido todavía y que eso
podría hacer un Pancho
con
Arena,
imagen estabilizada.
Podría hacer un Pancho Arena en su azotea, Gea.
Hubo un europeo de categorías inferiores que tuvo como una de las principales sedes este estadio.
El Pancho Arena
de Felksud.
Sí, sí, la
verdad. Que son cuatro casitas.
Como, ¿verdad? Como muy de que, ¿no? El Pancho, sí. Arena suena como...
Pancho no era un nombre de perro, ¿no?
Sí.
Y de uno de Verano Azul.
Y de Pancho Villa.
El de Verano Azul se llama Pancho, ¿no?
Sí. Nuestro compañero de MediaPro, Jaume Onabeira, que pasó por esta casa, estuvo...
¿También se llama Pancho?
No, pero estuvo en Felksud y el pueblo es la carretera principal que lo atraviesa, casas a cada uno de los dos lados y el Pancho Arena.
Yo creo que estamos dándole ya mucho bombo a la cosa húngara. Pero bueno, si queréis...
También está Pancho Varona, por cierto, que me acabo de acordar.
Sí. Yo Pancho página ahora y vamos a otra cosita.
Nosotros... Bueno, por favor.
Nosotros queremos informarte, queremos entretenerte, entre ellos David Fer, sabiendo que la ayuda más eficaz es la que mejor se adapta. ¿Berti o falso?
En Berti piensan igual y por eso son claros. Si contratas sus seguros en las actuales circunstancias, puedes fraccionar el pago como mejor te vaya, sin coste adicional. Para que tu vida continúe como tú deseas, puedes hacerlo desde casa en Berti.es y descubrir cómo Berti desea ayudarte.
Radio Marca, el deporte que se vive.
Radio Marca.
Atenazón es el programa más madrugador de la radio del deporte. Todos los sábados y domingos te acompañamos de 6 a 7 de la mañana en tus salidas de caza, pesca o al campo de tiro. En Atenazón no hay periodo de veda. Caza, pesca, naturaleza y tiro deportivo en estado puro.
Y arrancamos de nuevo con el resultado del campeonato.
Su picadura no es normalmente
en Radio
mortal.
Marca con Leonardo de la Fuente y Dulce María Rojo.
No me moleste el mojito, vuélate para allá.
Mis papis dicen que me merezco un aplauso, pero yo no lo quiero para mí. Lo pido para todos mis amigos de quimio. Un aplauso para Leisa, para Sis, para mi amigo Diego y por todos los niños del mundo.
Súmate al aplauso más importante de sus vidas. Juega terapia.
La quimio jugando se pasa volando.
Radio Marca.
Vamos a dialogar ahora con un pedazo de crack que protagoniza él solito la noticia positiva Iberdrola.
Este es el primero de los 31 días que viviremos con la Unidad Militar de Emergencias en sus diferentes bases en España. Un cuerpo de élite preparado para intervenir en situaciones extremas en un tiempo récord.
Unidad Militar de Emergencias, ¿todo bien?
¿Ve la luz de una cámara?
Es digno de ver lo que hacen, es absolutamente digno de ver. No es la primera entrevista que concede, estuvo el otro día con los compañeros de El Mundo y yo creo que tiene una historia muy chula. Es la primera vez al menos que vamos a entrevistar a un deportista que es además militar, o a un militar que además es deportista, porque juega en el club de hockey de San Fernando en Cádiz y porque es miembro y además en activo de la unidad militar de emergencia del ejército español, que se fundó en octubre de 2015, si no me equivoco. Se llama José Antonio González, le llaman Nene. Hola, José Antonio, ¿qué tal? Muy buenas noches, buenas tardes todavía.
Hola, muy buenas tardes.
Y imagino que te cuesta definirte ahora, ¿no? Si eres deportista y al mismo tiempo militar o eres militar y deportista. Bueno, es una pregunta un poco ambigua, pero se puede ser las dos cosas sin ningún problema, como tú estás demostrando, ¿no, José Antonio?
Sí, sí, se puede ser las dos cosas. Es complicado, pero se lleva todo para adelante.
Hoy me he acordado de ti, bueno, nos hemos acordado de ti una vez que hemos cerrado la entrevista para dialogar contigo, porque hoy nos ha hecho llegar la Federación de Hockey, que aquí se suspenden, hockey patines y hockey lina se suspenden las ligas y lo dan todo ya como finiquitado. Pues mira, el Barça en la Hockey Liga, en la femenina el Manlleu, en la Hockey Liga Plata es el Vendrell. Ahora no puedes jugar, ¿no? Ahora solamente puedes servir a lo que te digan los mandos, José Antonio.
Sí, ahora mismo nos encontramos, bueno, nosotros en el tema del hockey hierba estamos a la espera de que la federación nos comunique qué va a pasar. Si
¿Qué tiene pinta de que va a ser igual, no, o qué?
Me imagino que sí, tiene pinta de que o una de dos se termina la liga ahora sin ningún descenso y en todo caso a lo mejor algún ascenso, o si no se continuará ahora en septiembre, porque como están con el tema de las olimpiadas, las preolimpiadas y eso, pues entonces tienen que coordinarlo un poco para la liga absoluta. Pero bueno, estamos ahí un poco, yo creo que al final se va a terminar por terminar la liga.
¿Cuánto tiempo llevas dándole al stick, al hockey, José Antonio?
Pues llevo 18 años.
Pues es poco.
Porque tú eres de Cádiz, ¿no?
Sí, yo
aunque
soy
ahora
de
vivas
San
en
Fernando.
Madrid, eres de San Fernando, o sea que es tu club de siempre.
Sí, es mi club de toda la vida, llevo toda la vida jugando con ellos.
Qué grande. ¿Y en la UME cuánto llevas?
En la UME llegué justamente a finales de enero.
Oh, llevas poquito, ¿no?
Sí, sí, sí. He llegado, ha sido justamente llegar y pegar. O sea, me ha tocado todo.
Te ha tocado hacer las prácticas.
Sí, me ha tocado actuar del tirón.
O sea, en esta sección del ejército, la unidad militar de emergencia, ¿también existen lo de los novatos y esas cositas o eso ya es un poco vintage?
Bueno, es diferente porque, bueno, aquí sí es cierto que para entrar en esta unidad hace falta tener antigüedad mínimo 6 años en el ejército. Entonces va un poco también, es una vacante que va por oposición. Entonces aquí, digamos que aquí todo el que entra ya tiene una antigüedad.
¿Te lo esperabas así? ¿Te esperabas el tener tu vocación de servicio con el uniforme puesto de esta manera, con las cosas que has tenido que hacer, las cosas que has tenido que ver? ¿Te lo esperabas así o la realidad supera el pensamiento previo que uno se puede hacer en estas circunstancias?
Hombre, la verdad que uno cuando viene a este tipo de unidad, ¿sabes? Ya viene predispuesto a lo que es, ¿no? Al tema de las catástrofes, los incendios, inundaciones, nevadas. Pero claro, nadie se para a pensar que una pandemia puede llegar a tener al país o al mundo entero en esta situación, ¿sabes?
¿Miedo? ¿Tienes miedo en alguna misión o no?
Más que miedo, bueno, un poco por el tema de miedo, más respeto. Por el tema de, bueno, de que no sabíamos al principio cómo iba a darse todo y cómo teníamos que solventar la situación, ¿sabes? Era un poco como la primera vez para todo el mundo.
Porque además imagino que será como hemos visto en la serie, Nene, el ponte el EPI, pues te lo pones de la misma manera, el mismo protocolo, te lo pones, te lo quitas y tú mismo tienes que tener ese grado de concentración para no saltarte ningún paso, ¿no? Imagino.
Claro, eso hay un protocolo que nosotros justamente días antes del confinamiento, pues tuvimos una serie de prácticas en el que, claro, eso es un... tienes que tener cuidado porque no sabes... es un... digamos, un virus que tú no lo ves. Entonces, lo puedes tener o no. Entonces, tienes que tener bastante cuidado. Tienes que extremar las precauciones con la seguridad en ese aspecto. No por ti, sino por el resto de las personas también que van contigo, ¿sabes?
¿Has ejercido en Madrid o en más provincias? ¿Cómo han sido tus misiones desde enero acá?
Nosotros, desde que empezamos aquí, hemos abarcado el tema de Madrid al completo, incluso la unidad ha llegado hasta Cuenca, Cáceres, ha sido un poco todo lo que es alrededor, porque aparte de nosotros, del primer batallón, están los diferentes batallones de León, Zaragoza, Valencia y tal, que intentamos coger lo que viene siendo, aparte con el resto de unidades del ejército, España entera.
¿Lo más duro han sido las residencias o no?
Sí, yo he estado en la residencia, vamos, es el trabajo al que más le he dedicado y nosotros hemos estado diariamente yendo sin descanso, sabíamos cuándo empezábamos pero no cuándo terminábamos.
¿Y estáis preparados para eso? Imagino que sí, pero meterte en sitios donde sabes que está o que ha estado y que ahora hay mucha gente que ya no está y que ha sido habitaciones, salas ocupadas por gente que ya no está, imagino que el silencio a uno le puede, ¿no? Cuando está ahí con la pistolita, dale que te pego desinfectando.
Sí, hombre, eso es duro, porque cuando entras en una habitación donde sabes que a lo mejor ha fallecido una persona, o incluso en sitios donde estás en contacto directo con personas que tienen el virus, pues es chocante, pero al fin y al cabo te metes en la cabeza que es tu profesión y que tienes que ejercerla y alguien tiene que hacerla, ¿sabes?
Ya te digo.
Oye, anímicamente, ¿cómo funcionáis en ese sentido? Porque claro, o sea, debe ser,
pues son rocas,
bastante chocante. Y bueno, aparte de que vosotros sois cuerpo de élite, porque sois así físicamente y también mentalmente, no sé si tenéis a alguien para cuando salís de ahí hablar, algún psicólogo os acompañe o alguien con quien, porque debe ser fastidiado luego llegar a casa.
Sí, nosotros desde el minuto uno que empezamos con este tipo de tareas hemos tenido a disposición psicólogos de diferentes cuerpos del ejército. Tanto para nosotros, incluso hasta para nuestra familia.
¿Cuántas veces te ha dicho tu madre o tu pareja, ten cuidado, por favor, ten cuidado?
Sí, bueno,
cada vez que hablo
con mi madre, con mi padre al llegar del trabajo, yo siempre intento cada vez que llego llamarlo y decirle que estoy bien, pues siempre me dice lo mismo, tú ten cuidado, tú trabaja, pero con mucho cuidado.
¿En qué día te apuntaste al lío este?
Porque la vocación se tiene, entonces sí. La tiene.
Sí, aparte, bueno, mi padre lo comprende un poco más porque él es militar, entonces, pues bueno, él sabe lo que hay.
Ah, bueno, entonces viene de familia.
Ahora,
sí. Te reirás de cuando fallabas un gol y te ibas cabreado a casa, que no veas, ¿no? Joder, dirá, vaya tontada los cabreos que me pillaba por nada, ¿eh?
Pues sí, la verdad que... pero bueno... Es lo que nos ha tocado hasta el momento.
Oye, lo que también yo que lo he contado alguna vez, se lo he contado a los oyentes y aprovecho que hay un militar de carrera al otro lado del micro. Yo como hijo y nieto de republicanos de toda la vida, pues siempre hemos tenido un cierto recelo al uniforme, pero no por nada, al uniforme en general, porque de pequeño los que tenemos ya una edad, pues tú asimilas el uniforme militar a conflicto, el uniforme del médico a enfermedad, el uniforme del bombero al incendio, el de policía al conflicto. Luego te das cuenta, yo tuve el privilegio con esta radio de visitar el campo de Sarajevo y luego ves lo que el uniforme a la modernidad le aplica, pues lo que le hace un bombero hoy a la modernidad, a la sociedad moderna, lo que le hace el policía, lo que le hace el médico y lo que le hace el militar. Yo imagino que a hoy, si recogéis esta generación, lo que la gente siente cuando os ve. Yo imagino que viendo cómo hemos visto los informativos, cómo funciona la UME, que es una unidad de reciente creación, no tiene mucho tiempo, y les vemos la profesionalidad, la acción de forma directa, sin titubeo, con lo que le mandan, que no es fácil porque es arriesgado estar en contacto con el virus. Pero te quería preguntar por la cara de la gente. La gente cuando os ve... Es de han venido los héroes, han venido los salvadores, ha venido lo que nos da tranquilidad. Yo creo que eso se ve en la población, en los más mayores y en los más pequeños, ¿no? Para vosotros nos ven trabajar con ese grado de, insisto, de profesionalidad, de entrega, de vocación. Y imagino que más de un rostro, José Antonio, se te habrá clavado, ¿no?
Sí, la verdad que la satisfacción de que la gente te mira con cara de... Bueno, cuando muchas veces llegábamos al tema de la residencia y era como que se le cambiaba la cara y se le notaba un poco de esperanza, ¿sabes? Pues realmente a veces nuestro trabajo prácticamente lo que más ha chocado es que a la gente le ha dado esa esperanza, esas ganas de luchar y esas ganas de seguir adelante para que todo esto se intente solventar de alguna de las maneras. Y al fin y al cabo, bueno, es un país, bueno, en el que sí es cierto que hay mucha gente que siempre ha sido reacia al uniforme, a los militares, a la policía, pero al fin y al cabo... No deja de ser el ejército de este país y va a ayudar a la población independientemente de los ideales que tenga cada uno, ¿sabes?
Como lo sabes. David, Rulo, ¿queréis preguntarle algo a José Antonio?
Yo, personalmente, más que preguntarle, felicitarle por el trabajo a él, a todos sus compañeros, porque están siendo uno de los miembros más importantes de la sociedad en estos días. Así que quede patente en antena mi agradecimiento personal.
Muchísimas gracias.
Raúl.
Sí, bueno, yo solo te quería preguntar, José, que realmente tras estos meses duros, ¿no? Quizá lo mejor es el reconocimiento de esas personas anónimas, ¿no? Que incluso, bueno, pues viene recibiendo día a día. Esto te da empuje, te da fuerza para seguir adelante.
Sí, obviamente cuando ves la gente, los ánimos de personas que, bueno, están en casa sufriendo y aguantando este confinamiento ahí encerrado sin poder hacer nada, pues eso te da fuerza, porque hay veces que cuando llevas muchos días trabajando que no sabes ni en el día en el que estás, pues choca bastante, porque dices, es que no sé cuándo voy a acabar, y el agotamiento psicológico pues se nota, pero este tipo de agradecimiento, la verdad, que te da fuerzas a seguir y decir, bueno, que sea hasta cuando Dios quiera.
¿Tienes muchas ganas de coger el stick o lo ves muy largo, muy muy lejano en el tiempo?
Hombre, ya se ve la luz al final del túnel. Yo la verdad que cada vez que puedo, como tengo aquí los stick, pues cojo la bolita y un poco me quito el mono, pero sí es cierto que tengo ganas de pisar ya un campo de hockey con los compañeros de mi equipo y de quitarme un poco.
Pues tú lo has dicho. Ya vemos que hay un hilito, al final del túnel, un hilito de luz, un haz de luz, y hacia ahí vamos a ir con vosotros. Ni que decir tiene que te agradecemos primero tu doble misión, que esta es la radio de los deportistas y eres deportista. Y mira, ¿quién nos iba a decir que vamos a conocer a un jugador del Club Hockey de San Fernando de Cádiz? Y gracias al club por ponernos también en antena a uno de sus jugadores. Y como ciudadano, pues te damos eso, el agradecimiento eterno por el curro que hacéis. Que hay que estar preparado, que no todo el mundo vale para lo mismo. Yo sé que vosotros estáis en vuestra misión de quitaros importancia, pero no todo el mundo sería capaz de ponerse allí en
primera línea.
Vamos,
no me digas. Vamos, hay que tener porque dos narices.
Hoy desinfectan, pero como dices, es un cuerpo que está solamente hecho para la catástrofe. Ellos tienen que hacer la operación de salvamiento en un maremoto, en un terremoto, en un incendio, en cualquier tipo de catástrofe, en primera línea. Eso significa que estar en primera línea del peligro siempre. Hay que tener una condición física y mental para poder soportarlo. Así que, nene, te mandamos un abrazo enorme y muchas gracias por compartir tus vivencias con todos nosotros, y que vaya todo muy bien, que te acompañe la salud y que te veamos marcar goles dentro de poquito.
Muchísimas gracias a todos vosotros. Yo, como siempre digo, aquí todo el mundo tiene su aportación, su granito de arena, y juntos al final sacaremos todo esto hacia adelante.
Un abrazo, José Antonio. Muchas gracias por estar con nosotros.
Un abrazo. Muchas gracias a vosotros.
Nos gusta la gente que facilita, y mucho, esa noticia positiva que nos llega con Iberdrola. Otros que también siguen trabajando para garantizarte el mejor servicio. Iberdrola, uniendo todas sus energías.
En Iberdrola seguimos trabajando para garantizarte el mejor servicio. Además, queremos reforzar nuestro apoyo a las personas mayores con un servicio gratuito de urgencias eléctricas. Y como siempre, contigo en nuestros canales digitales para que puedas realizar cualquier gestión desde casa. Uniendo todas nuestras energías. Iberdrola, empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
Radio Marca, el deporte que se vive.
Radio Marca.
Vive la caza, la pesca, la naturaleza, el tiro, la novedad, el personaje, la normativa o la denuncia en Atenazón.
Las actividades más antiguas realizadas por el hombre en la tierra, tratadas con rigor, esmero y simpatía por Leonardo de la Fuente Prieto en Atenazón, en Radio Marca.
Todos los sábados y domingos de 6 a 7 de la mañana.
Un programa para aficionados como tú.
Los jóvenes no somos cuadriculados, somos abiertos, curiosos, flexibles, con todo por hacer.
No somos cuadriculadas, somos críticas, comprometidas, creativas, con todo por descubrir. No somos cuadriculadas.
No somos cuadriculados.
No podemos serlo.
Y la FAD tampoco.
En la FAD abrimos nuestros horizontes para que la juventud alcance los suyos. ¿Te unes? FAD 916-1515.
Radio Marca, el deporte que se vive.
¿Al cine luego
¿qué
lo
es
abre?
Esto? ¿Qué es esto?
¿Cuándo lo abren el cine? ¿Lo abren, no?
No tengo ni idea.
Sí, hombre, lo abren.
Que no, yo esto
no
de
sé
lo...
si era la primera fase o la fase 1 o la 2, pero lo abren, sí, lo abren antes de. No, me parece.
Yo
que
veo
sí.
Que no has aprendido nada todavía de todo
que
esto.
No, lo que pasa es que voy
hay
fase
que
a fase.
Hay que ir fase a fase.
Yo creo que fase 2, ¿no?
En la fase 2 lo abren,
sí,
¿no?
La fase
con aforo.
el tema de terrazas.
He visto el 50, ¿no? Lo han mejorado, sí, el porcentaje.
50, 50. Sí. Han pasado del 30 al 50.
Aunque la suegra de Amaro tiene una receta muy buena para paliar ese tipo de.
Claro, ¿ah, sí? Efectivamente. Sí, sí. Es que es verdad, es verdad.
Pero cuenta lo que dice tu suegra.
Bueno, mi suegra, te lo voy a leer textualmente porque no quiero.
Atento, Alizar, atento, Rulo. Atento, Iñaki. Charlie, oyentes de Radio Marca, atentos a la suegra, atentos. A la suegra de Amaro, que tiene una receta para que los restaurantes y los bares no vean mermada su caja.
Dice, este es un llamamiento serio. Los bares necesitan nuestra ayuda. Solo pueden abrir un tercio. Ahora ya es el 50%.
Las terrazas al 50, pero bueno.
Solo pueden abrir un tercio de su capacidad. Así que el que no se vea capaz de beber por tres, que no ocupe el sitio de algún profesional.
Claro, yo
por
muy
favor.
Cierto. Muy bien, muy fan de la suegra, que te pinta que es divertida la mujer.
El que no se vea capaz, que se retire.
Igual que para comer. O sea, si estás ahí, eres el único del tercio de la. Pues no pidas unas bravas, pídete ahí unas buenas cocochas.
Si vas a pedir una ensaladuca, claro, pues, por favor.
Ponte gocho de comer y de beber para que el efecto porcentaje se vea ahí paliado. ¿Qué os parece la idea de la suegra de Amaro?
Muy buena.
Muy buena.
Números puros.
Es que
muy buena
idea.
Somos
muy
de tu suegra. Te vas a tomar algo, pues tómate cuatro.
Claro,
¿no? Cuatro.
Claro. Que no me ha tomado una cañita, claro. Pues no bajes. No,
y luego, no bajes. Si te tienes que ir a tu casa, si tienes que ir a tu casa luego a gatas, acuérdate, entre las 8. Aguántate. Aguántate en el bar hasta las 8.
Claro.
No vaya a ser que te vayas a las 7 y te pongan multa, ¿eh? Te ponen mazao. Pero tú hasta las 8, claro. Aguantes en el bar.
Y
luego ya a gatas y sin pararte, no te detengas, que no se puede hacer corrillo.
De paseuco, de paseuco.
Dame por favor, si esto está muy claro.
Bueno, a ver, estábamos escuchando esta música así.
¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué?
De futurista.
Sí.
Porque repasando las cosas que ya no vamos a poder hacer en un tiempo, Eduardo,
sí, sí.
Dijimos. Joder, lo de los partidos está bien, pero es que hay tanta gente que se dedica a esto del fútbol que, claro, por ejemplo, los scouting, ¿cómo van a trabajar ahora?
Pues más tranquilos ahora, ¿no?
No, al contrario, no van a tener la posibilidad de ir al campo a verlo. Tendrán que hacerlo todo telemáticamente.
Bueno, serán de antiguos, claro.
Claro, efectivamente. Entonces hemos contactado con un tipo bastante interesante que tiene una aplicación que utilizan muchísimos equipos en el mundo para encontrar los jugadores que tanto necesitan. Ahora no va a poder ir,
¿en serio?
Por ejemplo, Monchi, que es muy de viajar, no va a poder ir a Brasil a ver jugadores brasileños
¿Y
jóvenes.
¿Y hay una aplicación que les da?
Les da la oportunidad de buscar, de filtrar y de encontrar. Se llama Player Lens y se llama José Ramón Catevila, su desarrollador y su creador. Hola, José Ramón, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes, ¿cómo estáis?
¿Lo he explicado más o menos bien, José Ramón, o no?
Pues yo creo que muy bien. Le podemos añadir algún detalle si quieres, pero el concepto es ese, ¿no? A día de hoy, bueno, la verdad es que la situación que estamos viviendo ha sido una de las razones por las que ha disparado, ¿no?, todo su uso, porque en un principio se crea esta plataforma para digitalizar el mercado de transferencias dentro de la industria del fútbol, aportando un valor para los equipos de fútbol, los jugadores profesionales libres y a día de hoy también para todos los intermediarios, ¿no? Y de ahí, bueno, a día de hoy estamos trabajando con unos 500 equipos de fútbol en todo el mundo. En el pasado mercado de traspasos de verano había más de 1.000 opciones de jugadores para disponibles en la plataforma. Y ahora, pues bueno, ha tenido que ser esta situación la que haya hecho que el mercado se tenga que transformar de alguna manera, ¿no? Y lo que pretendemos es aportar un valor a todos los equipos de fútbol profesionales que así lo desean, tanto para poner disponibles esos jugadores para traspasos, para cesiones por un lado, y por el otro lado que los equipos puedan buscar esos jugadores disponibles de acuerdo a la tipología del jugador, de acuerdo a herramientas de Big Data, algoritmos de rendimiento y luego a datos financieros de acuerdo a sus restricciones económicas que puedan tener por sus propias ligas en cuanto a lo que pueden pagar.
Pero esto es como, para el fútbol, como el Lee Darling, para ligar o el Meeting, ¿no?
En algunos casos, la verdad es que en Inglaterra, en un artículo que se hizo en la semana pasada, le quieren llamar así. Ya os lo diré cómo le van a llamar.
¿Qué me dices? O sea, es como una aplicación de ligar aplicada al fútbol.
Es una,
o sea,
es,
el mecanismo, ¿no?
Es una aplicación donde un proveedor le da elementos de juicio basados en sus necesidades para tomar una decisión correcta a la hora de sus apetencias. En este caso, las apetencias futbolísticas de un club que quiere fichar, más o menos, ¿no?
Una especie de punto de encuentro.
Sí, ¿no?
Correcto. La plataforma empezó primero dando un listado de jugadores sin grandes filtros y a día de hoy la plataforma lo que te da es que primero tú puedes buscar los jugadores de acuerdo Antes dábamos, busco un delantero y dábamos los 100 delanteros que había en la plataforma, ¿no? A día de hoy lo que estamos dando es ese delantero de acuerdo a los ratings que busca cada director deportivo y de acuerdo a la tipología de juego por cada posición, ¿no? Por cada posición, cada entrenador o cada director deportivo quiere un jugador en función de unas características y nosotros, de acuerdo a los algoritmos, somos capaces de dar esa tipología de jugador de acuerdo a los requisitos de la dirección deportiva que está buscando, ¿no? Y por el otro lado, les damos también el acceso a los vídeos de los jugadores, tienen el acceso a la misma plataforma y qué es lo que está pasando. A día de hoy, hablando con las direcciones deportivas, ellos ya saben lo que van a necesitar la próxima ventana de traspasos, que todavía no sabemos cuándo será, pero ya lo saben, ¿no? Y saben todas las salidas que pueden necesitar. Entonces, la plataforma a día de hoy les genera un recurso adicional para generar recursos económicos que muchos equipos se van a encontrar en esa necesidad desde este primer momento, ¿no? Y entrar ya en negociaciones con otros equipos que quizá no tendrían la capacidad o carecerían en algunos casos de contactos que nosotros les podemos ayudar a nivel global, ¿no?
Yo imagino que luego se puede personalizar todo porque para eso sois expertos y sois gente que maneja pues eso, los algoritmos, las situaciones, cada vez mejoras más. Yo te lo quiero preguntar directamente, José Ramón, ¿sois muy caros? ¿Esto vale mucho?
No. El tema es que esto no es caro. No, el objetivo de esta plataforma es llegar con 1,000 equipos, ¿no? Entonces, esto es una cosa que fue muy novedosa. Yo me incorporé para estar liderando el proyecto en 2017. Ahora mismo hará 3 años. Y la realidad es que teníamos que empezar desde cero, ¿no? Teníamos que empezar con una cosa donde todos los equipos pudieran entrar de una manera gratuita. Porque a un director deportivo decirle entra ahora no sabe lo que hay, ¿no? Y tampoco va a pagar por algo que no sabe la calidad o el nivel de verdad que puede haber ahí dentro, ¿no? Entonces empezó de una manera gratuita y a día de hoy para mí, a nivel estratégico, para mí fue muy importante desarrollar todo el mercado sudamericano. A día de hoy estamos en más de 40 países en todo el mundo. En Sudamérica te puedo decir que, por ejemplo, todo Brasil, Serie A y Serie B, están todos los equipos de Brasil en la plataforma, Colombia, Perú, Chile, 50% de equipos de Argentina, Uruguay, están todos en la plataforma, ¿no? Y eso, el desarrollar eso, es lo que permitió que todos los equipos europeos estuvieran también muy interesados, ¿no? En entrar en la plataforma. Y lo que vimos es que, así como Sudamérica normalmente ha sido un país exportador de jugadores a Europa, esta plataforma permitió también que muchos jugadores de ligas europeas se fueran también a Sudamérica. Entonces, se creó también un mercado nuevo, ¿no? De Europa como exportador a Sudamérica, porque, bueno, la Liga de Brasil, por ejemplo, puede pagar unos salarios significativos, ¿no? Podemos ver algún movimiento, ¿no? De algún jugador que incluso de primera división en España se ha ido a jugar a Brasil, ¿no? Entonces, creo que desde ese punto de vista estamos abriendo la puerta a muchos jugadores y a intermediarios a encontrar nuevas opciones que sean mucho más rentables para su futuro.
Qué interesante, ¿eh? O sea, que, por ejemplo...
Esto, pero que no se enfade José Ramón, esto va detrás del básquet, ¿eh? El fútbol va detrás del baloncesto. El baloncesto esto ya lo hacía un poquito antes, con un poquito de adelanto que el fútbol, ¿eh?
Es que ahora se puede dar la vuelta a los mercados, ¿no, José Ramón? Porque antes solo venían brasileños jóvenes aquí y ahora se pueden ir, por ejemplo, si las condiciones se dan, jugadores expertos o veteranos, como ha sucedido en el caso de Juanfran Torres, al revés, ¿no? De Europa a Brasil o Argentina o algún país sudamericano a terminar su carrera.
100%. Incluso, yo te puedo decir, jugadores de España, incluso de segunda B, ese jugador, la marca España, vende. Y muchos países buscan jugadores españoles. Y aquí se abre la puerta también para muchos jugadores jóvenes que están en segundas divisiones, en segunda B, que por esa marca que tienen ya de haber jugado en España, en Brasil, en México, son sitios donde quieren estos jugadores. Y es lo que nos están pidiendo en muchos sitios, ¿no? Entonces, creo que esto abre una oportunidad para todos estos jugadores y además ahora a los intermediarios que también pueden mostrar sus jugadores. Los intermediarios a día de hoy, con la incertidumbre que hay en la industria, pues nos están llamando. Y los grandes agentes también, para poner sus jugadores ahí. Quieren buscar alternativas para sus jugadores, ¿no? Y creo que podemos ayudar a muchos, ¿no? Por poner un ejemplo, ¿no? Tenemos que nos piden el OK, nosotros sobre todo la confidencialidad es lo más importante, ¿no? Pero, por ejemplo, el segundo equipo de la Juventus tiene que buscar cesiones para sus jugadores, ¿no? Y nos pidió ayuda para buscar jugadores cedibles, opciones para todos esos jugadores en todo el mundo. Pues creo que es una herramienta que está funcionando. Tenemos los grandes equipos de Inglaterra que están jugando Champions League, están en la plataforma, les hemos ayudado y así es como ahora está creciendo también, sobre todo por el tema de